Déjenos abrir nuestras Biblias al Salmo 143. Salmo 143. Esas últimas semanas hemos estado viendo esa colección miniatura de salmos, empezando con Salmo 140, y hoy llegamos a otra vez un Salmo de David. Así que nos fijemos en Salmo 143. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. Respóndame por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra. Me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. Y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas sus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que aflijan mi alma, pues yo soy tu siervo. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros hoy, como hemos escuchado, leído y ahora predicado. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, otra vez en la universidad, yo tuve un trabajo de los veranos en un parque nacional. Y era como trabajo de mantenimiento, ¿no? Y había un verano en que nos dio un solo trabajo todo el verano, y ese era erradicar lo que se llamaba una especie invasiva de planta que no correspondía ahí, que había llegado desde otro continente, y la gente que vivía ahí hace mucho llevaba esa planta como planta decorativa alrededor de sus casas. Ahora esa planta había crecido por todo ese parque, y nuestro trabajo era encontrarlo y matarlo. Y descubrimos que no era muy, muy fácil hacer, aunque esa planta era muy fácil cortar. Puedes cortarla hasta su raíz, hasta la tierra, pero dentro de meses regresaría. Y nos damos cuenta de que después de un verano haciendo ese tipo de trabajo, que habíamos casi no hecho nada de daño para detener esa planta y iba a regresar muy rápido. Pues nuestros momentos de depresión espiritual pueden ser así, ¿no? Podemos luchar tiempos de desánimo muy grave, podemos sentir que estamos llegando a tener cierto grado de victoria o sentir éxito contra ese y sentir que ya se ha ido, pero de repente nos descubrimos que ha regresado. Y hay tipo de cosa parecida está sucediendo con David aquí. Estamos viendo ese grupo de salmos y parece que vienen del mismo periodo de tiempo en su vida, tiempo en que está huyendo de rey Saulo. Y antes leemos como cuando David estaba en la cueva, y hemos visto como muchas de las palabras que usa y vocabulario es parecido, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo un movimiento en la dirección correcta, ¿no? Estamos viendo poca luz de día. Estamos viendo a David avanzar poco aquí, y ahí está avanzando, pero sin embargo hay todavía el desánimo, ¿no? Todavía los problemas, las dificultades, las cosas que le está como que jalando hacia atrás. Entonces él está escalando, está subiendo, pero es un subida difícil, ¿no? Lo que quiero que hagamos hoy es que veamos de cómo los escalones, los los asideros para el pie, como esas cosas que usa para subir en su ascensión. Y si vemos esas peticiones urgentes en ese salmo, y también vemos esas asertaciones o esas declaraciones de fe. Entonces, ¿cuáles son esos escalones, si se puede decirlo así, que de fe que debemos usar mientras buscamos al Señor en días difíciles? El primero de esos escalones para buscar son los atributos del Evangelio de Dios. Los atributos del Evangelio de Dios. Y estamos viendo, pensando en versículos, específicamente versículos 1 y 2. Es a causa de versículos 1 y 2 que hace mucho, aun en los días de los padres de la iglesia, fue llamado uno de los salmos penitenciales. Martín Lutero lo llamaría uno de los salmos paulinos, que trata el evangelio a los pecadores. Y es debido a esos primeros dos versículos que llega a ser reconocido así. Y vemos en versículo 1 que es un empieza muy parecido a los otros salmos. Hay un clamor llamado urgente. Dice: Oh Señor, escucha mi oración, presta oída a mis súplicas, como hemos visto en otros salmos. Pero luego algo cambia, algo diferente en esos dos versículos. Hay como una introducción, una presentación de un problema. Y David está pidiendo, orando a Dios que trataría con él de cierta forma. Pero el problema aquí es que David es pecaminoso. Ahora, hay un pensamiento importante aquí, como un paréntesis. No hay ninguna indicación de que la dificultad de David saliera de cierto pecado o desobediencia de su vida. De hecho, si es cierta la historia de cuando fue escrito ese salmo, está huyendo de Saulo porque está haciendo las cosas correctas, está obedeciendo a Dios. Sin embargo, mientras David piensa sobre sus dificultades, mientras se encuentra sumergido en dificultad, su corazón no puede ayudar sino pensar sobre sus pecados. No puede evitar sino darse cuenta de su propia indignidad, que no merece estar delante de Dios. Si el Señor le va a ayudar, si el Señor le va a escuchar, va a ser sobre el basis de gracia, ¿no? Así que la lección para nosotros es: nuestras dificultades a lo mejor no son resultado directo de un pecado específico en nuestras vidas, pero aún así el cristiano va a usar esa dificultad en la vida como un tiempo de reflexionar sobre su propio andar con el Señor. Así como vemos en versículo 2: Y no entres en juicio con tu siervo, porque porque no es justo delante de ti ningún viviente. David está preocupado que no sería escuchado, porque él se da cuenta que no es justo en los ojos de Dios. Es cierto de David y cierto de para mí y para ti. Ese versículo 2, está mencionado en el Nuevo Testamento. De hecho, leemos uno de los dos lugares del libro de Gálatas, y Pablo lo usa otra vez en Romanos 3. Y si sabes algo de esos dos versículos, de esos dos libros, van a saber que en ambos lugares Pablo está construyendo su argumento que no hay ningún justo. Está formando su argumento diciendo que no hay ninguna forma a través de nuestras buenas obras, a través de las obras de la ley, por lo perfecto que parecen, son pecaminosos en los ojos de Dios. No hay ninguna forma que podamos estar justos con Dios en los ojos de Dios por nuestras buenas obras. Así que menciona ese versículo: No entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Había una mujer joven que se enfermó y pensaba que había llegado al fin de su vida. No es creyente, pero conocí a un cristiano y llamó a su amigo cristiano, y mientras ellos discutían, hablaban, esa mujer estaba bajo sentido de convicción de pecado, y ella no había crecido en una iglesia, pero había a vez en cuando asistido a la escuela dominical con su vecino, con su amigo, y a través de esos tiempos de asistencia a la iglesia, había dado versículo 2 para memorizar. había sido dado. Y ese versículo lo asustaba. Y en particular en esos días de enfermedad, le seguía dando temor, ¿no? Y claro, ella probablemente había perdido la vista, había perdido todo el programa completo. Y entendiendo que ese programa de memorizar versículos probablemente empezó con las malas noticias y después llegaba las buenas noticias del Evangelio. Pero ese versículo 2 asustaba, recordando la de ese juicio que está por venir. Es donde estamos nosotros, ¿no? Sin Cristo es donde estamos. El padre de la iglesia, Bernabé, hablaba de ni puedo hablar de mi, no puedo contestar por mi justicia, mucho menos mis pecados. No. Y parecido a esa mujer enferma, ella necesitaba versículo 1, porque vemos versículo 1 dice, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. ¿Por qué? Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, en tu fidelidad y en tu justicia. Y ustedes saben que esas son dos palabras que hablan de los atributos de Dios. Hablan de Dios, Dios mismo, una u otra vez en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Pueden empezar en Éxodo 34, y depende la traducción que tiene, hay un versículo en que el Señor se está revelando a Moisés y mostrando cómo es su carácter. Y una de las cosas que declara a sí mismo es que es abundante en bondad y verdad. Y la verdad puede ser traducida a fidelidad, igual, abundante en fidelidad y bondad. Y si sabes algo, estamos hablando de Martín Lutero, y saben que él luchaba mucho con la palabra de justicia que estaba colocado sobre su cabeza como la espada de Dios contra él. Mientras él pensaba, Dios tiene que ser justo, y yo no soy justo, así que ¿qué es la única cosa que puede ser Dios sobre mí? Es juzgarme. Y mientras él empezó a estudiar, se dio cuenta que sí había, al fin y al cabo, había esperanza para él, porque la justicia, el justo Jesucristo, había sido puesto en su lugar como sacrificio de pecado. Y la justicia de Cristo puede ser imputada a él y su salvación, como encontramos en el libro de Jeremías. Mientras Jeremías está viendo al Señor trayendo justicia sobre su pueblo, y el Señor está llevando su caso sobre su pueblo, diciendo, no hay ni nada de justicia en la tierra, por eso está trayendo disciplina sobre la tierra. Y mientras seguía escuchando Jeremías, el Señor, hay esa frase, dice, que se repite, el Señor, nuestra justicia, el Señor, nuestra justicia. La justicia resulta en ser nuestra esperanza. Y en Juan, en el Nuevo Testamento, habla de eso también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cada pecado, cada injusticia. Él es fiel y justo, justo y fiel a perdonarnos nuestros pecados. ¿Sabes lo que? Cada uno de nosotros necesitamos un ancla, necesitamos un evangelio que no tenga raíces en nosotros mismos. Necesitamos un evangelio que tiene su ancla, su fundación en el carácter de Dios. Un evangelio que no depende sobre cómo siento yo en mi andar con el Señor, o qué tal obediente soy yo hoy, o la fuerza de mi fe, o mi arrepentimiento, si es genuino o no. Esas cosas son importantes en la vida cristiana, pero el evangelio tiene su raíz en Dios sí mismo. Tiene su raíz en el hecho de que Él es fiel y justo. Tiene su raíz en que Él es justo y Él hará justicia por su gente. Él es fiel y justo. Los evangelios, los atributos del evangelio de Dios. Y vemos más adelante en versículos 3 y 4. El segundo escalón de David mientras escala las grandes obras de Dios. Versículos 3 y 4 son, una vez más, como hemos visto en esos salmos anteriores que hemos visto, que David está en un lugar de gran desánimo de alma. Y a lo mejor tú piensas, no, todavía no ha subido de eso, no ha salido de eso. Vimos en el Salmo anterior que está luchando con eso también. Y parece como que hay una vista de gracia de Dios y se aferró con eso. Pero aquí nos recuerda, porque se llama a veces la depresión, un niebla difícil de quitar, no es algo de difícil de superar. Necesitamos recordar quién es David. David no es un hombre débil, ¿no? Es un soldado, es un guerrero. Pero sin embargo, es él que nos está diciendo que mi vida está aplastada a la tierra, estoy morando en tinieblas, como ellos que están, que hace tiempo se murió. Es ese guerrero que está ahí casi a punto de desmayar sobre ese gran desánimo. Y claro, esos versículos hablan de algunas de las formas en que la depresión puede aparecer, perder la motivación, temor, miedo, ansiedad, retirarse de la vida, la vida pierde su sabor, ¿no? A lo mejor estar fatigado o sientes dormido emocionalmente. Y de hecho ese último verbo en versículo 4 es la única vez que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y algunos dijeron que a lo mejor que es en mi languidez, en mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Versículos 3 a 6. Esa sección tiene a cada lado una frase. Versículo 3. Pues el enemigo ha perseguido mi alma. Versículo 3. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Mi alma está aplastada y también extiende sus manos a Dios. ¿Cómo reconciliamos esas dos cosas? Mi vida, mi alma está aplastada y extiende sus manos al Señor. Yo creo que en sí mismo es la respuesta. Él está encontrando consolación en las obras de Dios. Y eso lo vemos en versículo 5. Me acuerdo de los días antiguos. En todas sus obras medito. Reflexiono en la obra de tus manos. Y a lo mejor te preguntas por qué está repitiendo. ¿Piensa él que somos tan lentos de entender? ¿Que tiene que repetirse ni dos, sino tres veces? Yo recuerdo, yo medito, yo reflexiono en tus obras. La repetición es para reforzar la idea de que ese tiene que ser algo regular, una acción regular de nosotros, que tiene que ser algo prolongado, debe ser algo serio, enfocado, meditar, pensar sobre las obras de Dios cada día. Y para mí ese me abrió mucho los ojos cuando yo pensaba sobre ese día a través de esa semana pasada. ¿Cuántas veces vemos repetición en la Biblia? ¿Cuánto de la Biblia es recordar a cosas que ya habían sido dichos anteriormente? Y si lo piensas eso, hay salmos, algunos salmos muy largos, como 78 o 106, algunos salmos largos están recordando cuentos, historias que podrías recordar el libro de Éxodo, Números y encontrar. Pero ¿por qué no lo hace David aquí? ¿Por qué no diga, por favor, buscan en Éxodo tal capítulo? ¿Por qué está repitiendo? ¿Por qué está recontando aquí? Es porque es lo que necesitamos hacer. Esa es parte de David sí mismo, meditando sobre las obras de Dios. Pensando, contemplando, pensando de una forma profunda sobre tales cosas. Entonces no debemos estar sorprendidos si tuviéramos esas cosas dispuestas. Si nunca aprovechamos de lo que tenemos, si nunca reflexionamos, a lo mejor vamos. Sí, es normal que empezamos a dudar que Dios es bueno. Si la verdad le importa, si todavía está interesado, le importa lo que sucede, o si es grande, empiezan esas dudas. Pero esa meditación nos trae una y otra vez frente a nuestros ojos. Así que hermanos y hermanas, Yo iba a decir si luchan con tiempos de desánimo, pero si luchas o no, ese debe ser algo o algo que solemos hacer diariamente, pensar, meditar sobre los atributos de Dios, pensar, recordar el Evangelio, pensar sobre la fidelidad de Dios con Abraham y Isaac y Jacob, mientras ellos a veces se desvían y dejaban a Dios, y reflexionar sobre cómo la gracia de Dios y el cuidado que muestra a su gente como estando esclavos en Egipto, cuando los sacó de Egipto, los trajo la tierra de prometida, aun cuando ellos resistían, y cuando los mantenía generación tras generación, a pesar de toda su debilidad y su pecado. Y luego, y hacer eso también, y también pensar sobre la obra de Dios en tu vida, cómo eres antes de ser creyente, y pensar sobre cómo obró Dios en tu vida, específicamente para ti. Y tú, te hablo, te encontró en tu necesidad y cómo fue traído el Evangelio a tu vida de una forma salvífica. Qué tan paciente y bondadosa y fiel ha sido a ti a través de todos los años desde que fuiste salvo. Y a lo mejor tu alma siente aplastada la tierra. Y eso pueda como que pueda prender de nuevo el amor hacia Dios en tu corazón, para que levantes tus manos a Él y busques a Él. Ese no, David todavía está aquí en sus problemas, pero su amor está renovado y él puede ubicarse un poco mejor aquí. El Señor llega a hacer su enfoque otra vez y todo lo demás está siendo puesto en su lugar. Así que la obra, gran obra de Dios es algo que debemos meditar. Eso nos trae a versículos 7 a 10. Hemos visto los atributos de Dios, sus grandes obras, y ahora observamos su carácter confiable. Y versículo 7 otra vez está apelando con urgencia a Dios: respóndeme pronto, Señor. Y otra vez nos da la idea de que esto es algo perpetuo, es una lucha continua para él, no es algo fácil, no es algo rápido de resolver. Y la vida cristiana va a ser un conflicto, nos muestra eso, nos recuerda todo eso. Dice a un comentarista, dice, en cierto sentido, la gente de Dios vive en crisis continua y su guerra nunca termina hasta que descansen con su Redentor. Y un salmo así nos recuerda de eso. David se aferra al Señor por la fe, está buscando al Señor, a Dios, pero eso todavía no hace su vida tan fácil. Pero fíjense lo que hace David aquí. Hay como una explosión de peticiones y casi podríamos ser como que perdidos en eso, pero al fin y al cabo, él se está volviendo, está regresando al Señor como él en que puede defender y confiar. Y solo déjame leer esos versículos una vez más y intentar hacer énfasis en versículo 8. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el cual porque debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. ¿Sabes qué? Lo que el mundo no entiende, ellos piensan que la fe es como un salto. Como que yo no tengo nada mejor que hacer, entonces voy a probar a Dios. Pero la fe tiene razones. David conoce a Dios, sabe qué tipo de Salvador tiene, con quién se trata. Entonces está entregando todo. no está conservando un pedazo, diciendo, bueno, yo voy a apostar poco aquí, poco allá, voy a apostar poco allá. No está apostando, está poniendo, colocando todo sobre Dios. Está, a ti levanta mi alma, en ti me refugio. No hay nadie más. La fe tiene razones. Y puedes ver eso cuando ves más cerca el amor y bondad por amor a tu nombre. Atrás de eso es la palabra de la fidelidad de Dios, el amor eternal de Dios. Él dice, tu espíritu es bueno. Él confía que Dios es un buen Dios, un Dios generoso, un Dios que la va a ayudar, un Dios que sí va a guiar. Él dice que él sabe que Dios le va a enseñar lo que necesita aprender. Y pueden ver la fe no se trata de tu determinación. Esa, hay como un anuncio que a lo mejor algunos de ustedes han visto, un tipo de ave grande, y esa ave grande había apenas tragado una rana, ¿no? Y está en su boca, pero sus pies de rana están atrás, todavía no han entrado en la boca, están como que agarrando el cuello de esa ave. Y la palabra abajo dice, nunca te rindes. Y a unos de ustedes tenemos la idea de que la fe se trata de nuestra fuerza, si podemos aferrarnos y no rendirnos nunca. Pero la fe es una cosa débil. Véanse otra vez a lo que él dice, él pide al Señor. Dice, por la mañana hazme oír tu misericordia. David ni confía en sus propios oídos para escuchar al Señor cuando habla. Ni confía que cuando abre su Biblia que va a poder entender, que va a escuchar el evangelio que necesita escuchar. Digo, el mensaje que necesita escuchar. Él dice, él pide al Señor que él abra sus ojos, que abra sus oídos. Y dice, cáusame escuchar, cáusame oír. Enséñame el camino por el que debo andar. Él no confía en sí mismo. La fe no es algo en que podemos estar orgullosos. Mira la determinación de mi fe. Mira, mi fe es tan fuerte. La fe está diciendo, mira, yo estoy débil, no tengo nada. No tengo ninguna idea de lo que estoy diciendo. No tengo nada de fuerza dentro de mí. Todo depende de Dios. Todo depende del Señor. Cáusame entender. Cáusame escuchar. Enséñame, guíame. A lo mejor podrías decir, haz todo por mí, que necesita ser hecho. Pero está aferrándose a un Dios fuerte, un Dios confiable, de carácter confiable. Y Dios es tan confiable y tan dependible que, y solo para tomar una sola línea aquí, tu espíritu es bueno. Guíame. ¿Qué tan entregado o compromisado es el Señor a nosotros? ¿Qué hace su espíritu? Su espíritu se queda aquí de pie y déjame darte unas pistas, unos consejos de lo que debes intentar. La vida sí es difícil, déjame ayudarte un poquito con unos consejos, ¿no? Nosotros ni merecemos tanto del Señor. Pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu se mete aquí en nosotros. Él vive y muere dentro de la vida cristiana. Él dice, vaya para allá. Él nos acompaña en el camino. Él está con nosotros. Su buen Espíritu muere con nosotros y va con nosotros, nos acompaña. Y de hecho, cambia nuestra mente, cambia nuestra voluntad y cambia nuestro corazón para que nosotros sí somos enseñados, para que sí somos guiados. De hecho, esas son palabras en el discípulo. Es fácil para nosotros estar aquí. Ah, sí, buenas palabras. Esas palabras se escuchan bonitas como un cristiano. Pero esas son palabras de un discípulo. Porque hay mucha gente que dice que son cristianos, pero la verdad no quieren ser enseñados. Y la verdad no quieren ser guiados. Y no quieren ser cambiados. No, la verdad no quieren escuchar la palabra de Dios cuando contesta sus propios y corrige sus propios deseos. Esas son las palabras de un verdadero discípulo. Enséñame, guíame. Mi espíritu falla, pero tu espíritu es bueno. Es confiable. Podemos depender sobre él. el carácter confiable de Dios. Eso nos lleva a los últimos dos versículos y vemos el amor adaptador de Dios, sus buenas obras, su carácter confiable y su amor de adopción. Escuchen versículo 11. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Ahora es obvio, ¿no?, que David está haciendo un tipo de argumento aquí. Revivifícame, ¿por qué? Por tu nombre, por amor a tu nombre. Saca mi alma de la angustia, ¿por qué? Porque por tu justicia. Ese es su argumento, ¿no? Pero la pregunta que debemos hacer así aquí es, ¿cómo, por qué está en juego el nombre del Señor aquí? ¿Y cómo está en juego la justicia del Señor aquí en la vida de David? Y puedes ver que ese tipo de argumento solamente tiene sentido si David corresponde a Dios. Si Dios es como propietario o dueño del Señor de David. Así que en versículo 12 vemos exactamente lo que anticipamos. Esa palabra es sed, esa palabra de amor fiel. 11. En tu amor de adopción. Corten o destruyen a mis enemigos. Amor leal. Como alguien ha dicho. Jesús puede antes dejar de ser que dejar de amar. Así que si te ha adoptado, si ha puesto sobre ti su amor, no hay ninguna forma que puedas ser quitado su amor. Dejar de ser Dios antes de dejar de amar a los que ama. Ese amor es prometido y una vez que has sido dado, nunca has quitado. Y a lo mejor ustedes pueden ver cómo eso puede ser un gran escalón, un gran apoyo del fe de David, algo que él puede usar para escalar, para subir, acercarse más a Dios. Está sellado con esa última línea del Salmo, yo soy tu siervo. Él había usado esa palabra, esa frase, empezando el Salmo, no entres en juicio con tus servicios, el principio y fin del Salmo, y igual con la vida cristiana, ¿no? Es lo que Pablo diría al presentarse. Él no entraba en el escenario hablando de jactándose con su gran relación con el Señor y diciendo que es un apóstol de ellos, ¿no? Como se presentaba muchas veces, yo soy un esclavo del Señor Jesucristo, un siervo del Señor. Yo correspondo a Él. Él me ha comprado por un precio alto, me ha tomado por sí mismo. Yo soy su hijo, su siervo. Esa idea de siervo es algo muy grande, ¿no? Es algo grande. Nosotros estamos leyendo el servicio de la mañana de Isaías 53 y van a recordar que en esa segunda mitad o esa última porción, como quieres dividir del libro de Isaías, hay esa idea del siervo del Señor. Aquí mi siervo, dice Dios, es que el que fijamos la vista sobre su siervo y pensar, meditar sobre quién es su siervo. Aquí mi siervo. Y llegamos a Isaías 53 y se quita cada duda en cuanto a quién es ese siervo. El que vino y cargó los pecados de muchos y se hizo de sí mismo un sacrificio de pecado para ser nuestro Salvador, Jesucristo. Así que Cristo es el siervo del Señor que sufrió tanto. Y Él es el escalón más seguro de todos. Porque Cristo ha venido, el siervo del Señor ha venido para ser nuestro siervo, a ser nuestro Salvador, a ser nuestro Señor. Pues yo no sé a quién hablo hoy, a lo mejor quién va a encontrar este sermón, pero a lo mejor a alguien que no está seguro de su salvación, no está seguro de su estado con Dios. Déjame decirte esa cosa. Hay cosas que Cristo puede hacer por ti que nadie más en todo el mundo puede hacer. Y hay cosas que Cristo puede hacer para ti que nadie más en todo el mundo puede hacer por ti. Y esas cosas que Él puede hacer, tienen que ser hechas si Dios te va a aceptar. Y Él tiene que hacer esas cosas por ti si tú serás aceptado en los ojos de Dios. ¿Y qué gran diferencia hay? Y lo vemos en el último versículo. ¿Qué gran diferencia hay entre ser un enemigo de Dios y ser un siervo de Dios? Sus enemigos son destruidos, pero sus siervos son guardados. Y al creyente, hay ellos que ustedes que son cristianos, cuando llegan a recibir un golpe fuerte, es completamente entendible para ti perder tu caerte o respaldar poquito. Esa es exactamente, yo creo, la lucha que vemos aquí con David en estos salmos. Así ha recibido un golpe fuerte, ¿no? Y en momentos ha resbalado en su camino. Pero hay un lugar seguro para encontrar donde pisamos nuestros escalones. El Señor no está aquí adentro, está en Él. Charles Spurgeon, yo lo mencioné a él la semana pasada como alguien que luchaba, batallaba con esas cosas. Déjenme dejarles con unas oraciones de él. Era un pastor, él está hablando a su rebaño y está animándolos a encontrar la misma esperanza que él sí encontró. Él dice, yo soy el sujeto de una depresión tan temerosa que yo espero que nadie de ustedes lleguen a estar a los extremos de desprecio que yo he llegado. O tristeza, depresión. Pero yo siempre regreso otra vez. Yo siempre regreso una vez por eso. Yo sé que confío en Cristo. Yo no tengo nada de dependencia sino en Él. Y si Él se cae, yo caigo con Él. Pero si no se cae Él, entonces yo tampoco. Debido a que Él vive, yo también vivo. Y me va a levantar mis pies. Así que yo lucho con mis depresiones de espíritu. Yo tengo la victoria sobre ellos. Así que ustedes pueden hacer y tienen que hacer. Porque no hay ninguna otra forma de escaparlo sino por Cristo. Amén a eso. Déjenos ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Dios y Padre, estamos viviendo por unos días en que nuestro pie casi ha resbalado. Tanta incertidumbre, tantas razones para estar ansiosos. Padre, tenemos gracias por la fuerza de piedra que es Cristo. Tenemos gracias Padre por quien eres, que en ti podemos encontrar un refugio seguro, que en ti podemos encontrar una salvación y un salvador que nos guarda por ahora y para siempre. Señor, pedimos que estaremos aferrados a ti porque sabemos que tú nos mantienes en tu mano. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.